Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión del martes 29 de junio de 2021. Comenzamos. Sigue la travesía por la vida. Y mientras tanto, en la Europa de abajo y a la izquierda, nuestras compas del Escuadrón 421 finalmente están en las costas de la Península Ibérica. Para recibirlos, entre el 18 y el 22 de junio, se llevaron a cabo diversas actividades en las que participaron varias delegaciones de compas provenientes de distintas geografías. El 18 de junio, los colectivos que recibieron a las compas del Escuadrón 421 realizaron una conferencia de prensa sobre la travesía del escuadrón por Europa. En la conferencia de prensa participaron compas de la Asamblea Galega Gira por la Vida y otras compas provenientes de otros países que llegaron a recibir a nuestros compañeros zapatistas. Aquí les compartimos el testimonio.
Buenos días a todas, todos, todas. El puerto de Vigo está a punto de ser testigo de la llegada de la montaña, el barco en el que viaja el Escuadrón 421, el cual está formado por cuatro compañeras, dos compañeros y un compañeroa. Es un momento histórico en el que 500 años después se repetirá el viaje, pero esta vez al revés. ¿Por qué? ¿Para qué? Es una invasión consensuada. Para eso estamos aquí. Después de más de 500 años, la situación de lucha continúa. Los ataques persisten. En los alrededores de las comunidades autónomas hay 15.000 militares estacionados, quienes junto con los paramilitares, especialmente el grupo criminal Orcao, la organización de cafetaleros y agricultores de Ocosingo, atacan constantemente a las comunidades zapatistas. Solo por nombrar algunos ejemplos, cortan la luz, el agua, destrozan sus cafetales y cultivos, las milpas. Por si todo lo anterior no fuera suficiente, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, dependiente del mal gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha negado entregar los pasaportes a las compañeras zapatistas que vienen a Europa en una segunda delegación, a pesar de que cumplen con todos los requisitos.
El 20 de junio, la Asamblea Gallega Gira por la Vida dio inicio a la Jornada de Convivencia y Solidaridad Internacional en el Caracol Zapatista Aspedriñas, donde llegaron compas de todo el mundo para participar en la travesía por la vida. Ese día, una compa de la Asamblea Galega comentó lo siguiente.
De la manera en la que podamos, pues unirnos, que es a lo que nos llaman, ¿no? A unirnos, a gritar que tenemos que construir un mundo diferente, que es para lo que estamos aquí, que estamos para trabajar y soñar por un mundo diferente, ¿no? Que lo que nos queda ahora, que llegue con mucho aire, con mucha energía, que nos haga sentir y vibrar, ¿no?, la tierra que nos une y el mar que nos une a todas.
El día 22 y después de más de un mes, el Escuadrón 421 desembarcó en el puerto de Vigo. Cerca de las 6 de la tarde, las compas desembarcaron entre consignas y aplausos de miles de asistentes que llegaron a la playa. Apenas puesto un pie en tierra firme, la compañera Marijose dio las siguientes palabras.
¡Hombre de las mujeres! Niños, hombres, ancianos y claro, otroa zapatista, declaro que el nombre de esta tierra, a las que sus naturales llaman ahora Europa, de aquí en adelante se llamará Slumil Kachenkop, que quiere decir tierra insumisa o tierra que no se resigna, que no desmaya, y así será conocido por propios y extraños mientras haya alguien aquí que no se rinda, que no se venda y que no claudique.
Una vez en tierra firme, las compas caminaron sobre una calzada donde fueron recibidas con música, baile tradicional gallego. Más tarde se realizó un acto político-cultural en el que las compañeras zapatistas compartieron su palabra. Jornada Nacional de Lucha del Magisterio Democrático. Entre el 23 y el 25 de junio se llevó a cabo una movilización nacional del Magisterio Democrático en varias partes del país. El acto central tuvo lugar en el Zócalo de Ciudad Monstruo, con la exigencia de que sea reinstalada la mesa de negociación entre la CENTE y el gobierno federal. El 23 de junio se realizaron tres acciones: un mitin para instalar el plantón, en el que se recordó que hay 18 mesas de diálogo suspendidas y que las demandas magisteriales siguen sin ser atendidas; una marcha hacia la Suprema Corte de Justicia, donde se exigió la abrogación de la unidad de medida y actualización para asignar pensiones y jubilaciones; y otra movilización hacia el hemiciclo a Juárez por la tarde. El jueves 24 de junio se bloqueó la sede nacional de la Secretaría de Educación, en donde reclamaron que esa dependencia no ha considerado al Magisterio Democrático en la definición de los ciclos escolares, tomando decisiones al margen de las comunidades educativas. En este caso, el profesor Francisco Bravo señaló que los acuerdos que está emitiendo la SEP para establecer el retorno a clases presenciales tiene que ver directamente con la vida laboral de los maestros y las dinámicas de cada escuela, y ahí los maestros somos los protagonistas, pero como ha ocurrido en otras administraciones federales, en este gobierno de la Cuarta Transformación tampoco estamos siendo escuchados. El viernes 25 de junio, la CENTE concluyó su jornada de lucha con una marcha a la Secretaría de Gobernación, a cuya titular pidieron que interceda ante la presidencia para la reinstalación de las negociaciones directas. En el Zócalo se hizo otro mitin para declarar el receso de la jornada de lucha. En este acto, frente al Palacio Nacional, Gamaliel Guzmán Cruz, secretario general de la sección 18 de Michoacán, aseguró que si el gobierno federal cree que por aplicar una política de puertas cerradas, de oídos sordos, vamos a desistir, se equivoca rotundamente. Tenemos más de 40 años de resistencia ejemplar que nos prepara para seguir en esta lucha. Las y los maestros luchando también están enseñando. Ciudad Monstruo. Movilización por niños enfermos de cáncer. El martes 15 de junio, familiares de niños enfermos de cáncer acudieron a Palacio Nacional para entregar un oficio al presidente exigiendo que se regularice la compra de medicamentos oncológicos. Ahí solo les recibieron el documento y por tanto realizaron un bloqueo de la Terminal 1 del aeropuerto de la capital para denunciar el desabasto de medicamentos y los efectos en la salud de los niños que no reciben su tratamiento. Provenientes de dos estados, las y los manifestantes bloquearon los accesos durante cerca de 9 horas. La única respuesta que recibieron fue la visita de una funcionaria de Secretaría de Salud con órdenes de compra de febrero y marzo que obviamente no cubren las necesidades actuales de medicamentos oncológicos. Durante 2 años los han traído a la vuelta y vuelta, con promesas de que las compras se regularizan, pero la escasez continúa y la salud e incluso la vida de los niños enfermos sigue en juego. ¿Hasta cuándo? Sigue la huelga en Interjet. Desde el 8 de enero, las y los trabajadores de esa línea aérea iniciaron una huelga en exigencia del pago de 8 meses de salarios y prestaciones que no les han sido pagadas. A principios de mayo, el juzgado sexto de distrito en materia civil de Ciudad Monstruo admitió una demanda de quiebra por parte de la empresa, creando una situación de incertidumbre para las y los trabajadores, pues si la quiebra es autorizada, lo más probable es que los adeudos sean cubiertos. El 20 de mayo, la Junta de Conciliación y Arbitraje declaró existente la huelga en Interjet y con ello se avanzó en el proceso legal para obligar al pago de los adeudos con las y los trabajadores. El 1 de junio, 156 pasajeros interpusieron una demanda colectiva contra la empresa por cancelación de vuelos e incumplimiento de la devolución de sus pagos. A pesar de todas estas presiones, Interjet apuesta al desgaste y no da signos de querer negociar y encontrar una solución a las demandas de los empleados y clientes. Sigamos atentas. Ciudad Monstruo. La lucha por el agua sigue en pie. El pasado sábado 19 de junio se realizó un mitin en la colonia Pedregal de Santo Domingo para demandar la solución al desabasto de agua en los Pedregales, así como denunciar la construcción de megaobras inmobiliarias en la zona en detrimento de las necesidades de las vecinas y vecinos de los Pedregales. En la reunión participaron vecinas y vecinos de las colonias, así como algunas organizaciones y colectivos que se sumaron al acto. Aquí les presentamos un testimonio al iniciar la reunión vecinal.
Resolver prácticamente cada problema que se presenta es una historia de lucha continua, permanente. Es como si nuestros papás, nuestros abuelos que iniciaron esa colonia en septiembre del 71, regresaran a través de nosotros a retomar esa lucha. Finalmente es eso, vecinos, ¿sí? Algunos de ustedes de niños llegaron aquí a Santo Domingo. ¿Qué les puedo decir yo a ustedes de esa historia, no? Pero la estamos recordando. Y recordar es también retomar los nombres. Si estuviéramos hace 30 años, estaba ese nombre. ¿Cómo era esta calle? ¿Cómo se llamaba Amistique? Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, ¿sí? En la calle Emiliano Zapata, hoy a Mezquite, y esquina con Acatempa, pero antes, ¿cómo se llamaba? Guelatao, ¿sí? Y Xochiapan, Benito Juárez, ¿sí? Ahora sí que aquí dominaba el Benemérito de las Américas, Benito Juárez, Guelatao, Manifiesto de Juárez, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, estamos recordando eso, porque esos nombres se pusieron, porque eran de los que estuvieron en la independencia, de los que estuvieron en la revolución. Esos nombres tenían ese sentido, ¿no? Los nombres de ahora son bonitos también, pero es importante recordar esa historia también. Y los que estamos convocando aquí, pues hicimos el esfuerzo porque nos juntáramos hoy por el problema del agua, pero hay otros problemas que la idea es que se atiendan también, ¿sí? Y por eso vamos a darle, vamos a presentar a las organizaciones que están convocando a los grupos para que ellos brevemente comenten qué actividad hacen en la colonia, porque todos hacemos algo por la colonia, ¿sí? Y qué bueno que hoy nos juntemos para este problema común se atienda, el problema del agua. Y vamos por todos, ¿sí? En comunidad, como se hizo desde el 71 para acá.
Los demás testimonios, así como algunas fotografías, las podrán encontrar en quehuelga.net. Yucatán, alto al avance depredador del Tren Maya. Y en la península de Yucatán sigue la lucha contra el Tren Maya. El 23 de junio, compas de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Mu'uch Shimbal, dieron a conocer un pronunciamiento dirigido a la sociedad civil en el que manifestaron su preocupación ante la invasión y destrucción del territorio provocado por la construcción del mal llamado Tren Maya en la península de Yucatán, Tabasco y Chiapas. En el pronunciamiento, nuestras compas mencionan una serie de problemáticas no resueltas y con contextos muy grises en los que se han desarrollado, por ejemplo, el manejo y el paradero desconocido de las 10.000 piezas arqueológicas encontradas durante las obras, las amenazas constantes al colectivo Tres Barrios de Campeche para que acepten la construcción, y también la cooptación que ha hecho el Fonatur de grupos y organizaciones. En el pronunciamiento, nuestras compas también exigieron que el gobierno federal respete el territorio, permita la transparencia en el proceso de hallazgo de piezas arqueológicas, que cesen las agresiones a las y los opositores al Tren Maya, así como se ha cancelado inmediatamente dicho megaproyecto. El documento lo pueden encontrar en la página web radiozapatista.org. Oaxaca, encuentro de resistencias y rebeldías. El 19 de junio se llevó a cabo el encuentro de resistencias y rebeldías en la comunidad de El Rebollo, del municipio de Cuatro Venados, en Oaxaca, donde se dieron cita diversas comunidades y pueblos indígenas para mostrar su rechazo y su lucha contra la implementación de megaproyectos extractivistas en sus territorios. En el pronunciamiento conjunto realizado el mismo 19, pero dado a conocer el 25 de junio en la página del Congreso Nacional Indígena, los y las compas ahí reunidos reafirmaron su rechazo a las más de 355 concesiones para explotación minera en el estado de Oaxaca. Aunado al rechazo, también comentaron que los proyectos extractivistas van aparejados de violencia hacia las poblaciones. Por ejemplo, dijeron que en San Pablo Cuatro Venados, grupos armados detonaron armas de alto poder con la intención de desplazar a los habitantes y dar pauta a la explotación minera. El pronunciamiento completo lo podrán encontrar en congresonacionalindígena.org. Michoacán, Santa María Ostula reactiva la lucha jurídica. Mediante un pronunciamiento dado a conocer el 21 de julio, nuestras compas de la comunidad Nahua de Santa María Ostula comentaron que reactivaron la lucha jurídica para defender y proteger el territorio en donde se asienta la encargatura de Xayacalan. La intención es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga y resuelva el juicio agrario sobre los linderos de sus tierras comunales con las de supuestos pequeños propietarios de la placita. Para ello, el equipo jurídico, junto a la comunidad, elaboraron un documento solicitando que el caso sea atraído por la Suprema Corte, pues el caso ha sido construido a través de mentiras, corrupciones y de apoyos a los supuestos pequeños propietarios que disputan las tierras que fueron recuperadas desde 2009. No se rindan, compañeras. Ciudad Monstruo. Seguimos esperando a nuestros 43 compañeros. Han pasado 6 años y 9 meses desde la trágica noche en la que desaparecieron nuestros 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. Para mantener la exigencia de verdad y justicia, las madres y padres de nuestros compas realizaron una movilización en la Ciudad Monstruo el día 26 de junio, con la participación de normalistas, colectivos y organizaciones sociales. La marcha salió del Ángel de la Independencia cerca de las 5 de la tarde y finalizó en el Hemiciclo a Juárez, donde se realizó un mitin. Aquí les compartimos un testimonio de la participación de la señora Hilda Hernández.
Pues antes que nada, muchas gracias a todos y todas aquí presentes que nos acompañan y nos han dejado a 6 años 9 meses de la desaparición forzada de nuestros hijos por parte de corporaciones policíacas de todos, desde el ministerial, federal, estatal y municipal, y principalmente al ejército del 27 batallón, que participó también en esa agresión a nuestros muchachos. Nosotros siempre señalamos y dijimos que el ejército se tiene que investigar, que él tiene que aportar lo que grabó y tomó de fotos a nuestros muchachos en los ataques más certeros que les hicieron en ese momento. También decirles que como padres y madres no ha sido fácil este camino, ha sido muy doloroso, ya que como ustedes sabrán, desgraciadamente han pasado cosas que nos han dolido mucho desde el fondo de nuestro corazón como madres y padres. Pero eso no nos va a apagar ni a decir que nos callemos, sino simplemente vamos a seguir alzando la voz porque nos presenten con vida a nuestros hijos. Como madres y padres no perdemos la fe ni la esperanza de volverlos a tener de vuelta con nosotros. Desgraciadamente siguió un gobierno que pensamos que podía ayudarnos en esta situación, y claro que es responsable porque él lo asumió ahora, así sea el partido que sea. Él tiene que dar respuesta de dónde están nuestros muchachos. Y castigo a todas esas personas que participaron. Sabemos que fueron los funcionarios, como ya lo señalé antes, todos los policías de todas las corporaciones, los militares y hasta la Marina. Entonces no se puede hacer omiso a esto. No nos pueden decir que somos tercos ni que nos aferramos a algo que nosotros mismos nos bloqueamos. No, simplemente que el hecho de que no sabes dónde está tu hijo y sabes quiénes fueron las personas, yo creo que es necesario que el gobierno tenga que investigar a todos esos funcionarios implicados.
Posteriormente tomó la palabra el abogado Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, quien comentó que los hallazgos hasta ahora entregados por el gobierno federal son insuficientes. Aquí les compartimos un testimonio de su participación.
Hoy tenemos que reconocer que en este gobierno hay investigaciones. Tenemos que reconocer que hay búsquedas. Tenemos que reconocer que está habiendo algunas identificaciones de nuestros compañeros estudiantes. Pero también hoy exigimos que esas porciones de verdad que el gobierno está ofreciendo son insuficientes para dar certeza a las madres y padres de familia. Alguna madre o algún padre de familia cuyo hijo ya fue identificado sigue teniendo este dolor a cuestas, porque hoy el gobierno no ha dilucidado cómo sucedieron estos hechos, quién lo ordenó, por qué lo ordenó. Hoy los padres de familia cuyos hijos han sido identificados se preguntan, ¿por qué hicieron eso con mi hijo? ¿Por qué a mi hijo le tocó este crimen? ¿Quién tuvo la capacidad o la monstruosidad de poder ordenar este deleznable hecho? Y esas respuestas, compañeras, compañeros, hoy en día no se tienen en la investigación. Hoy en día no se tienen en las pesquisas que el gobierno realiza. Entonces, no tenemos la verdad. No tenemos la certeza de qué es lo que ocurrió. Por eso, compañeras, compañeros, seguimos demandando verdad, seguimos demandando justicia.
Esto finalizamos la emisión del martes 29 de junio de 2021, sin antes dejarles un cordial saludo a todos y todas aquellas compañeras, compañeros que nos escuchan en alguna parte de este mundo.